Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Soy Kyle, el pastor principal, si no nos hemos conocido antes. Estoy muy feliz de estar contigo. No sé si asististe al avivamiento el fin de semana pasado. Quizás llegaste a un edificio de Crossroads y no pudiste entrar. Lamento mucho eso. Nos reunimos en nuestra propiedad del campamento base, realizando lo que llamamos un avivamiento. ¿Has escuchado un poco sobre eso y has visto algo hasta ahora? Bienvenido si eres nuevo, especialmente si estás en línea. Estoy muy feliz de que estés aquí hoy. Puede que en el poco tiempo que llevas aquí ya te hayas topado con esta frase que aparece por todos lados en Crossroads: creados para la aventura. Y podrías haber pensado que es un eslogan curioso para una iglesia. No sé cuál es tu trasfondo con la iglesia. Quizás pensaste que, ya sabes, diría que la iglesia es más como creados para ser aburrida o algo así, no lo sé. No en Crossroads. Eso no es solo un eslogan atractivo que se nos ocurrió. Es lo que realmente creemos que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Que la intención de Dios es que vivamos una aventura. La Biblia es un compendio de relatos sobre héroes que no se quedan en casa, que no eligen la seguridad, que no permanecen inactivos, sino que navegan océanos, escalan montañas, cruzan desiertos, atraviesan valles, pasan por ríos. Todo en la búsqueda de la vida que Dios les ha preparado. Así que hoy iniciamos una serie llamada Terreno, y estoy muy emocionado por ello. Y básicamente se trata de lo que diría que es el mejor actor de reparto no reconocido en toda la Biblia, que es el terreno, el paisaje, las montañas, los ríos y todo eso. Dios creó todo de manera intencionada. Si lo piensas, podría haber hecho la tierra como un mármol liso, como Kansas en todas partes. Eso habría sido, sin ofender a Kansas, muy aburrido, pero no fue lo que hizo. La esculpió con paisajes, montañas, desiertos y mesetas, y lo hizo por una razón. La razón es que esa imagen establece la base del lenguaje que utiliza para explicar lo que significa seguirlo. En la Biblia dice que la vida es una aventura y menciona que la clave en este terreno es hallar el sendero que conduce a la vida. En Juan, Jesús dice que Él es el camino. Escucha Juan 14:6 al comenzar esta serie. Jesús dijo: soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Mira, la idea desde el inicio de esta serie es que hay muchos caminos para cruzar el terreno. Cuando enfrentas un desierto en tu vida, muchas voces quieren decirte por dónde ir. Cuando llegas a una montaña, muchas voces quieren decirte qué hacer: escalarla, rodearla o pasar por debajo. Sin embargo, Jesús dice que solo hay un camino que conduce a la vida, y ese es Él. En esta serie veremos su camino en cada terreno. Ahora, cada terreno es diferente y exige que sepas cómo navegarlo. Mira, lo que haces cuando enfrentas una montaña es distinto a lo que haces cuando enfrentas un desierto. Cómo te comportas en el desierto es muy diferente a lo que podrías hacer en el valle. Nuestra meta en esta serie es equiparte y llevarte hacia adelante. Hoy mi meta es que no termines como el tonto Tyler. El tonto Tyler no se menciona en la Biblia. Si te lo preguntas, no lo conocía. ¿Es un discípulo? No es un discípulo. El tonto Tyler es el chico que conocimos este verano en vacaciones. Hicimos senderismo en la isla más apartada de Hawái. Nos quedamos en el aeropuerto y mi esposa fue mordida por una araña. Eso fue malo. La caminata fue buena. Eso es otra historia. Fue genial. En el último día de nuestro viaje, tomamos un paseo en barco a un lugar al que no podíamos llegar. Es porque el sendero era muy peligroso y tenías que obtener permisos. Tienes que acampar varias noches para escalar este sendero. Es una locura el sendero Kalalua. Tomamos un paseo en bote por la costa y vimos dónde termina el sendero, y es un lugar espectacular. De verdad, una vista que te deja sin aliento. Pienso que aquí tenemos una imagen para enseñarte. Ahí está, mira esta vista impresionante. Esos acantilados, por cierto, parecen pequeños, pero son de una milla de altura. Y para llegar a esta playa, tienes que hacer esta loca subida, y la estamos mirando. Es hermosa. Y luego vemos esta pequeña figura. No sé si puedes verlo aquí. ¿Podemos acercarnos? O sea, ahí lo tienes. Él es Tyler. Este niño pequeño comienza a mover los brazos, salta al agua y nada hasta nuestro barco. Se sube. Tyler tiene 19 años. Y Tyler ha estado de senderismo con su novia. Y han llegado hasta esta playa después de varios días. Sin embargo, Tyler nos dice con sus propias palabras que su novia tiene una fractura de estrés y no podrá regresar caminando.
¿Podemos ayudar? Es como, oh no, eso no es.
Bueno, entonces nuestro capitán de barco dice que no puede llevarnos legalmente, pero puede llamar a la guardia costera para ayudarnos. Todas estas cosas. Su novia está en la playa y pregunta, ¿qué pasa? Voy a ser rescatado, nos rescatarán. Y él grita, sí, buenas noticias, lo tengo, todo está bien. Nuestro capitán llama a la guardia costera y dicen que enviarán un helicóptero. Y ahí es cuando Tyler dice, espera, ¿me costará eso? Y nuestro capitán dice, fuá, sí, claro, por supuesto les va a costar. Si entonces el tonto de Tyler decide que, ¿sabes qué? Su novia tiene una fractura por estrés. Probablemente necesita descansar y luego puede regresar caminando. Así que saltó al agua y nadó de vuelta a la playa. Es una historia real. Ahora, chicos, si has estado en una relación, si alguna vez esperas estar en una relación, revisemos este momento juntos, ¿sí? No repitamos el error del tonto Tyler. ¿Sabes qué pasaría si yo y Sara nadáramos de regreso a la playa y el barco se fuera? Ella me convertiría en una canoa, me arrancaría los brazos y se iría de la isla. Eso es lo que pasaría. Ridículo. Atascado ahí. No seas como el tonto Tyler atrapado en la arena. Ese es el punto. Eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es cómo ir a estas caminatas. ¿Cómo puedes tener estas aventuras con Dios y no quedarte atascado? No acabar en un lugar donde no puedes levantarte, no en el sitio donde no sabes cómo obtener ayuda. ¿Cómo puedes seguir a Dios a través de las temporadas más duras y los terrenos más complicados de tu vida? Esta semana y la próxima son un mensaje dividido. Estaré hablando de montañas y valles. Esta semana son montañas. Y esta cosa que Jesús dice que podemos decirle a las montañas, muévanse y lo harán. Y la próxima semana son valles. ¿Cómo superas los valles más oscuros y profundos de tu vida? Y están interconectados porque cada valle está rodeado de montañas. Y al final de cada montaña hay un valle. Oremos antes de seguir. Dios, gracias por las imágenes que nos proporcionas que nos permiten verte. Te pido que hoy nos ayudes a comprenderte y que fortalezcas nuestra fe. Que tengamos el valor de hacer lo que dices. Y que veamos montañas moverse en nuestras vidas. Amén. Hoy son montañas. ¿Qué haces cuando te enfrentas cara a cara con una montaña en tu vida? La cosa que no puedes mover. El obstáculo tan inmenso que no podrías por ti mismo ni siquiera imaginarlo, escalarlo o evitarlo. Estas montañas son para todos, de hecho. No son exclusivas. Vienen para todos, no solo para algunos. A veces en tu vida tendrás múltiples montañas. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo logras? Para responder a esa pregunta, vamos a analizar lo que pienso que es, a la vez, una de las enseñanzas más esperanzadoras y frustrantes de Jesús. Es, en realidad, uno de los puntos donde muchas personas han fallado en su fe. Muchos han malinterpretado esto o lo han oído mal. Así que se han alejado de su fe. Hoy espero que pase lo contrario para nosotros. Que nuestra comprensión de esto, al estar dispuestos a investigar y hacer preguntas difíciles, eleve nuestra fe. Aquí están las palabras de Jesús en Marcos 11, versículo 23. Jesús dice sin duda, les digo, quien le ordene a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Obtendrá lo que declare. Por lo tanto, les digo, cualquier cosa que pidan cuando oren, crean que la recibirán y la tendrán. Así que ahí lo tienen, bastante simple. Según Jesús, miras la montaña y dices, muévete. Y si solo crees y no dudas, lo hace. Y eso es todo, oremos. Jesús, gracias por tu, es una broma, no es todo el sermón. No es tan claro, suena así a primera vista, ¿cierto? Pero no es tan claro. Quiero ser directo desde el inicio de este mensaje. A veces, cuando miras la montaña, a veces miras el obstáculo en tu vida. A veces hay un milagro y vemos sanaciones, vemos movimiento y cambios instantáneos. Eso sucede. Lo vimos este fin de semana en el avivamiento. Lo vemos en cada campamento. Es increíble, pero se llama milagro por algo. Es porque no es lo habitual. A veces en la Biblia Dios parte las aguas en ciertos momentos. Pero más a menudo, cuando las personas se acercan a un río y van a cruzarlo, se mojan. Solo me pregunto en tu vida, ¿hay algún obstáculo en tu vida? ¿Hay alguna barrera por la que tal vez has orado y le has pedido a Dios que se mueva y sin embargo no ha pasado nada? ¿Has orado por un avance y sigues estancado? ¿Has querido un cambio y la montaña aún está obstruyendo tu camino? La mala enseñanza sobre este pasaje ha dañado la fe de muchas personas. Quizás estás en ese momento confuso ahora. ¿Por qué no ha hecho Dios lo que le pedí? ¿Por qué la montaña no se ha movido? ¿Hay algo que no está bien en mí? ¿Hay algo que no está bien con Dios? Para entender esto, debemos plantear un par de preguntas sobre este pasaje y la enseñanza de Jesús. Primero, tenemos que preguntar, ¿qué montañas está mencionando Jesús en verdad? Y número dos, tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice, no dudes? Comencemos con la pregunta sobre qué se refiere al mencionar montañas. Un contexto importante. A menudo leemos la Biblia e imaginamos estas escenas como si Jesús estuviera sentado en un aula estéril con las manos en su regazo. Él está haciendo esto y los discípulos están sentados como tú en tercer grado. Escucha a la señorita Martín y tú te desconectas. No, Jesús está sentado y dice, pues esto es como funciona. Si le dices a esta montaña, pero eso no sucede. La mayoría de las palabras de Jesús son dichas mientras camina. Él va de un lugar a otro y esto es igual. Estas palabras son de la última semana de su vida, donde tenía este ritmo particular. Se quedaba en la ciudad natal de sus amigos, Lázaro. Se llama Betania. Estaba en la parte trasera del Monte de los Olivos. Si no conoces la topografía de Jerusalén, es simple. Hay una gran colina llamada el Monte de los Olivos. Está aquí. Betania está detrás. Si subes al Monte de los Olivos y bajas al Valle de Cedrón y luego subes al Monte Moría, donde estaba el templo, el centro de la ciudad.
Todos los días Jesús subía y bajaba y subía, luego regresaba. Y lo que sabemos es que dijo este pasaje sobre la montaña cuando estaba en Betania por la mañana. Y porque sabemos dónde estaba, podemos empezar a discernir qué tipo de montaña estaba mencionando. Porque escucha lo que dice Jesús. No dice a cualquier montaña. Él dice esto. De cierto, les digo que quien diga a esta montaña, no a ninguna. No se trata de que tú y yo podamos pedir lo que queramos. Quiero un Ferrari, Jesús. Dame un Ferrari, boom. Sin Ferrari, qué mal, ya sabes. Quiero ser alto y hacer un mate. No pasó nada, ¿no? No es eso. No es eso. Es una montaña específica. Ahora, cuando dices la palabra esta, sobre algo normalmente apuntas. Vas a la tienda de donuts y dices, quiero este donut. Sí, Jesús camina por ahí. Lo que sabemos es que Él señala y dice, si le dices a esta montaña y sabemos dónde estaba, podemos decir qué montaña señalaba. Desde ese punto en la tierra había una montaña que dominaba el horizonte. Y solamente resulta que era la montaña más única de toda la faz de la tierra. Era la montaña que Dios no creó. Una montaña artificial. Tal vez conozcas al rey Herodes de la historia de Navidad, quien antes de que Jesús naciera ya estaba tras él. Deseaba atormentarlo. Lo que quizás no sepas es que Herodes era un gran gobernante opresor. Era básicamente como Darth Vader de la zona. Como Darth Vader tenía su estrella de la muerte, Herodes tenía su montaña.
Se le conocía como el Herodiano. Era una montaña artificial que él mandó construir. Hoy en día sigue allí. Si viajas a Israel, puedes hacer un recorrido y verla. Había una fortaleza gigante en la cima de esa montaña, así que era más alta de lo que ves. Curiosamente, sigue allí. Así que la montaña que Jesús mencionó, dile a esta montaña, muévete. No se ha movido en absoluto, recuerda eso. Recuerda eso. La montaña se podía ver desde Belén, donde nació Jesús, hasta Jerusalén, donde murió Jesús. En un sentido bastante literal, esa montaña había estado presente, imponente, durante toda la vida de Jesús. Proyectó una sombra sobre todo. En tu vida hay una montaña así, que desde que tienes memoria siempre ha estado presente, siempre ha lanzado una sombra sobre ti. Quizás sea algo inocente. Los Smith siempre estamos enojados. Quizás tenga más impacto. Los Johnson bebemos en exceso. O todos en nuestra familia terminamos divorciados. O nunca me va bien, o siempre he estado ansioso, o nunca he tenido relaciones sanas. No he podido mantener un buen empleo. Nunca he sentido lo que otros sienten al adorar. Mi salud siempre será un problema. Mi peso siempre será así. Sea lo que sea, esa montaña fue para Jesús. Era constante, siempre estaba presente. Si te preguntas qué es montaña, yo diría que la montaña es lo que te parece una montaña. Tu montaña en tu vida es diferente a la montaña en mi vida. Lo que para mí es una montaña puede no serlo para ti. Pero la buena noticia es que Jesús parece decir que esas montañas, las que parecen que siempre estarán en nuestras vidas, esas montañas pueden moverse. ¿Cómo? ¿Cómo? Volvamos a lo que Jesús dijo en Mateo 11. Jesús dice: les digo que quien le hable a esta montaña y le ordene que se quite y se arroje al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice se cumplirá, obtendrá lo que pida. Vemos que la clave parece ser, a través de lo que dice Jesús, es no dudar, lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Qué significa dudar? Cuando Jesús dice no dudes, ¿qué quiere decir? Hay muchas personas que dirán que es muy simple, está bastante claro. Quiero decir, no dudar significa estar seguro, debes estar seguro. Dirían que la duda es no tener seguridad y que la certeza representa la fe más elevada. Uno de mis teólogos favoritos es Greg Boyd. Él llama a esto la idea de la fe que busca certeza. En esta visión de la fe, se afirma que tu fe es tan fuerte como estés seguro de lo que Dios hará antes de que lo haga. Cuanto más seguro estés, más poderosas serán tus oraciones. Si llegas a estar completamente seguro, la montaña se moverá. La gente toma este pasaje y lo interpreta así, diciendo que lo que deben hacer es no dudar. Así que si solo me convenzo a mí mismo, entonces tendré un empleo. Si solo puedo convencerme, seré sanado, que Dios mágicamente hará, ¡puf!, me curará. Venceré la adicción. Que Dios hará, ¡puf! Esa es la noción de una fe que busca la certeza. Si alguna vez has tenido esa perspectiva, quiero que sepas que no está en la Biblia. Es algo muy popular hoy en día, pero no es teología bíblica. Es una fantasía humanista. Se llama manifestación y no funciona. No es lo que Jesús dice en absoluto. Ese tipo de mentalidad, argumentaría, es increíblemente destructiva y opuesta a la fe. Porque mira, funcione o no, estás desorientado. Mira, si funciona, todo depende de tu esfuerzo. Lo hiciste. Desarrollaste una fe 100% segura sobre algo que no podías saber que Dios haría. Tú lo hiciste. Pero si no funciona, es más destructivo. Porque entonces, es tu culpa. Sé de personas que usan sillas de ruedas, a quienes les dijeron: la razón por la que estás en la silla es que no tienes fe. No estás seguro de que Dios te curará. Escucho eso y digo, vaya, eso es muy dañino. De nuevo, este fin de semana vimos un avivamiento. Los milagros suceden, fue increíble. Pero como pastor de esta iglesia,
no solo escucho las buenas historias, también escucho todas las demás, todas las difíciles. Exactamente la misma semana, en los últimos 5 días, conozco a una familia joven, que perdió a la esposa y madre de la familia, a pesar de orar para que se sanara, a pesar de creer que Dios podía hacerlo, que Dios incluso podría hacerlo, que Él lo haría. Conozco a una familia que tiene una hija con problemas de columna, que oró por sanación y creyó que Dios la iba a sanar, y aún no ha sucedido. Y simplemente te preguntas, bueno, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Está diciendo que esto es culpa de ellos? Si solo hubieras creído lo suficiente, ¿es esto lo que te está diciendo en tu vida? Si solo te convencieras, estuvieras seguro de lo que Dios iba a hacer, entonces lo haría. ¿Es eso lo que significa?
No, no, para nada. Ese no es el carácter de Cristo. Jesús no se niega a sanarnos o a actuar en nuestras vidas hasta que estemos 100% seguros de Él. Eso no es lo que Él hace. Él no ignora tus oraciones hasta que estés completamente seguro.
Para nada. Hubo un momento en el que Jesús estaba interactuando con un padre que se acercó a Él en nombre de su hijo. Su hijo había estado teniendo convulsiones. Había estado poseído por un demonio durante mucho tiempo. Y el hombre se acerca a Jesús y esta es su interacción. En Marcos 9. Este es Jesús, le preguntó a su padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde la infancia.
Y a menudo lo ha arrojado al fuego y al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
Fíjate que el padre dice, esto ha estado pasando por mucho tiempo. Eso significa que es una montaña, como de la hablamos, que ha estado sobre su vida por mucho, mucho tiempo, siempre ahí.
Pero observa que el padre no viene y dice, no dudo. En cambio dice, oye, sí, puedes hacer algo.
¿Podrías ayudarnos? Y aquí está la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño clamó y dijo con lágrimas, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Observa que Jesús no reprendió al padre.
No dijo que su hijo ya estaría bien si solo tuviera más fe, si solo estuviera seguro. No hizo eso en absoluto. En cambio, sanó al niño.
Mira, la buena noticia hoy es que Jesús no exige una fe perfecta. Jesús honra el más pequeño fragmento de fe.
Hay otra versión de la historia en Mateo 17. Dice esto. Jesús dice, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, muévete de aquí para allá y se moverá y nada os será imposible. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, ahora en aquel entonces, no sabían sobre las cosas más pequeñas que ahora conocemos, las cosas más diminutas que conocemos, como las células, los átomos y las posibilidades de los Bengals en los playoffs. No sabían. Ya saben, esas cosas pequeñas. Perdón, Bengals, se está poniendo difícil, pero seguimos con ustedes. Lo dije hace unas semanas. Seguimos con ustedes, apoyando, creyendo, solo que se está haciendo pequeño. Es todo lo que digo. En aquel entonces, una semilla de mostaza era lo más pequeño que podían concebir. No había microscopios, no tenían gafas, así que básicamente era la parte más diminuta de algo. Hoy lo expresaríamos de esta manera.
Diríamos que si tienes una fe del tamaño de una partícula subatómica, Jesús dice que puedes mover una montaña.
Entonces, ¿qué quiere decir con dudar? Porque él dice, no dudes.
Bueno, la palabra griega para dudar es diakrano, que literalmente significa hacer una distinción o decidir. Así que una mejor traducción podría ser, si no, no te pongas en una situación de indecisión.
Ya sabes, la indecisión es así. Es como, voy a hacerlo. No, mejor no. Bueno, sí, lo haré. O tal vez. Y bueno, esa es la salsa, en realidad. Y alguien dice, eso no es la salsa. Eso es el baile del hombre blanco. Y eso es todo lo que puedo hacer, el dócido de la indecisión.
No avanzas, solo estás aquí. Muchos vivimos toda nuestra vida en este lugar y por eso estamos atascados. Solo bailamos, o tal vez debería, tal vez ya es hora de aplicar, tal vez de decirle a alguien, o tal vez no.
Tal vez sea hora de compartir lo que me pasó de niño.
Ah, solo.
No, 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 hoy.
Pero lo que dice Jesús es que la montaña se moverá si haces esto.
Un pequeño paso. Mira, lo que pensamos es que la fe que mueve montañas tiene que ver con la certeza en nuestra mente. No es así. Tiene que ver con dar un paso con nuestros pies.
Tiene que ver con tener suficiente fe en Dios para decir, confío en ti, confío en tu poder, no puedo superar el obstáculo. Es demasiado para mí. pero daré un paso en tu dirección. Y si haces eso, verás la montaña moverse.
Mira cómo se mueve la montaña. Si las montañas se mueven en nuestras vidas y tenemos suficiente fe en Dios para empezar a escalarlas, así es como.
Y cuando haces eso, la montaña que estaba frente a ti se mueve detrás de ti.
La cosa que era una amenaza frente a ti y te mantenía paralizado toda tu vida, de repente se convierte en un recuerdo en tu espejo retrovisor. Esa montaña, la original, la herodiana, como dije, todavía está allí.
No se movió. Pero ¿sabes quién sí se movió? Jesús. Jesús se movió. Él subió y cruzó esa montaña. Él subió a una cruz. Siguió a Dios día tras día tras día.
Y porque Él se movió, la montaña se movió para Él. Pasó de estar debajo de ella, con ella al acecho sobre Él, a estar sobre y por encima de ella. Escucha lo que dice Efesios 1 sobre dónde está Jesús ahora. Dice, Dios lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno y poder y autoridad y dominio y sobre todo nombre que se nombra. No solo en esta era, sino también en la venidera. Mira, la fe que mueve montañas no se trata de una medida de certeza, se trata de movimientos, se trata de comprometerse con un curso de acción frente a la incertidumbre.
Mira, la fe no es tener certeza, la fe es asumir un riesgo, es arriesgar la relación con Dios, poniéndote en una posición donde tienes que depender de su poder.
Una de mis caminatas favoritas, para hacer probablemente mi caminata favorita en todo el mundo, es una que es muy, muy arriesgada. Tal vez hayas oído hablar de ella. Se llama Angel's Landing en el Parque Nacional Zion. Normalmente se clasifica como una de las caminatas más peligrosas de toda América. Caminas por la cresta de una montaña, sujetándote a cadenas. Hay algunas partes del sendero que tienen un metro de ancho, con una caída de 1,000 pies a cada lado. También es muy resbaladizo, piedra caliza desgastada. Y es increíble, es tan genial. Ahora muchos de nosotros miramos eso y decimos, eso parece demasiado arriesgado. Nunca podría hacer eso. Y te diré, sí, tal vez no lo sé. Quizás eso sea cierto para ti con este sendero, no lo sé. Pero de todos los viajes de senderismo, este es el favorito de mi familia. Ir de excursión, todos los parques nacionales y lugares que he visitado, te diré algo. ¿Sabes cuál es el lugar más concurrido del parque? Es la tienda de regalos. ¿Sabes cuál es el lugar menos concurrido del parque? Es la cima de la montaña. ¿Sabes dónde están las vistas? En la cima de la montaña.
Pero muchos de nosotros, al seguir a Jesús, lo hacemos desde la tienda de regalos.
Estamos curioseando, diciendo, Dios, te estoy buscando, no te veo. Tal vez estás en los llaveros por aquí. No, no está en el llavero. Oh, tal vez está en las tazas de café o camisetas. No, no. Dios está en la montaña. Él está en la montaña. Y su invitación para ti es, ¿quieres que la montaña se mueva en tu vida?
¿Y si lo que pensabas que siempre te iba a mantener atrapado pudiera moverse?
No solo volverse menos intimidante. No como moverse a un lado de tu visión para que no pienses en ello todos los días, pero sigue ahí, moverse. ¿Y si se convirtiera en parte de tu pasado y en parte de la celebración de lo que Dios ha hecho en tu vida? Eso puede suceder si confías en Dios, si tienes fe en Dios. Como pastor encuentro que la gente todo el tiempo me pide que
ore por ellos. Y muchas veces la gente me pide que ore para eliminar el riesgo en su vida.
Solo quiero decirte que estoy aquí para orar por ti si lo deseas. Siempre estoy dispuesto a apoyarte, pero no puedo eliminar los riesgos de tu vida. No lo voy a hacer, no estoy interesado. Y lo que pasará es que la gente intentará engañarme. Usaremos palabras clave para alejar el riesgo. Diremos algo como, no sé, yo solo.
¿Puedes pedirle a Dios que me dé claridad sobre qué hacer, si dar este paso o no?
¿Podrías pedirle a Dios que me lo aclare? ¿Qué debo hacer o no hacer?
No, tampoco haré eso.
Lo mismo.
Mira, en mi vida, cada montaña que he escalado, cada montaña que se ha movido en mi vida, no sucedió porque estaba seguro.
Sucedió porque tomé un riesgo.
¿Estaba realmente seguro de que Dios quería que dejara mi carrera y me dedicara al ministerio?
No, para nada. Pero di un paso adelante de todos modos. Cuando Sara y
tenía estrés financiero en nuestras vidas, Y teníamos esta montaña frente a nosotros, llamada simplemente presión financiera que nos agobiaba todo el tiempo.
¿Estabas seguro de que si avanzábamos en eso iba a ser increíble? No, no estaba seguro, pero di un paso de fe. Es una pequeña cosa que sentí que Dios me estaba pidiendo que hiciera. Mira, así es como siempre funciona. Tendrás que tener el valor de seguir a Dios hasta la cima de la montaña. Si quieres que la montaña se mueva en tu vida, tendrás que tener el valor de arriesgarte a seguir a Dios hasta la cima de la montaña.
Creo que tú y yo pensamos que el objetivo de Dios es ahorrarnos pasos. Como si Dios estuviera revisando tu Apple Watch. Él dice, ¿cuántos pasos diste hoy? ¿Llegaste a 10,000? Eso es más de lo que quiero para ti. Te diré algo. Me gustaría mantenerte en unos 2,000. Sería genial, de verdad. Y realmente, si llegamos a cero, sería un buen día. Eso no es lo que Dios está haciendo. No pretende facilitarte el camino. Busca hacerte un escalador.
Si lees la Biblia, es historia tras historia de personas que suben y bajan montañas día tras día, semana tras semana, todo el tiempo.
Montañas literales, no metáforas. Montañas literales. Acabo de regresar de 2 semanas de filmación en Turquía y Grecia. La vida de Pablo, lo cual me emociona mucho. En febrero del próximo año tendremos nuestra próxima temporada de Encuentros Reales con Dios, que es nuestra serie más popular que hemos hecho en Crossroads. Va a salir Seguir la Vida de Pablo por Turquía y Grecia, y pudimos seguir algunos de sus pasos, y mira esto, estas son montañas que él literalmente cruzó caminando. Pablo nació en un lugar llamado Tarsis. Estas son las montañas Tauro justo afuera de su puerta trasera. Cruzaba estas montañas todo el tiempo.
Moisés, si vuelves al Antiguo Testamento, Moisés sube y baja montañas. Vas a Éxodo 19, hay una escena hilarante donde sube y baja el monte Sinaí 4 veces hablando con Dios. Y lo lees y piensas, Dan, sabes, Dios, podrías haber consolidado tus pensamientos.
¿Sabes a lo que me refiero? Pudimos reservar más tiempo en el calendario en lugar de tantas idas y venidas. Una hora completa, 1 a 1, hacerlo todo. Pero no es así como obra Dios. Lo envía arriba y abajo de la montaña. Es casi cómico si lo lees. Aquí está Éxodo 19, versículo 20. Y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, baja y advierte al pueblo.
Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí. Y el Señor le dijo, baja
y sube, llevando a Aarón contigo. Él está como, oh, arriba y abajo. Por cierto, el monte Sinaí, hay 3 montañas diferentes. No estamos completamente seguros de cuál es el monte Sinaí, pero todas tienen 8,000 pies de altura. Esto no es como, oye, si pudieras simplemente llegar a la cima del balcón aquí y él no. Es una montaña de 8,000 pies de altura. Mira, el punto es que Dios no está tratando de ahorrarnos pasos. No es lo que está haciendo. La vida de fe no es el camino fácil. No lo es. Es subir la montaña. Las montañas están por todas partes. La ciudad capital de la nación de Israel es Jerusalén, aún hasta el día de hoy. ¿Sabes que no puedes llegar a Jerusalén sin subir una montaña, sin importar de qué dirección te acerques? Noroeste, este, sur, no importa. Tienes que subir una montaña para llegar allí. El templo, ¿dónde estaba? En la cima del monte Moría. Jesús, cuando fue transfigurado, ¿dónde ocurrió eso? En la cima de una montaña. La segunda venida de Jesús.
Él dice que sus pies tocarán tierra. ¿Dónde? En la cima de una montaña.
El punto es que si estás esperando que Dios haga desaparecer mágicamente las montañas, eso no va a suceder en tu vida. Él está esperando que confíes lo suficiente en Él como para dar un paso y comenzar a subir la montaña con Él. Y cuando lo hagas, verás que se mueve. Verás que se mueve.
No es el camino fácil.
Es el camino difícil, pero es el camino que funciona. Es el sendero que Él ha trazado. Esto es lo que Jesús mismo dijo en Mateo 7. Dijo, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta
y difícil el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran.
Pocos. Son pocos los que lo encuentran. Mira, la fe
no es el camino de menor resistencia. La fe, te lo diré muy claramente, la fe no hace la vida fácil, no lo hace. Hace posible lo imposible.
Es muy importante entenderlo. Si estás esperando que Jesús haga tu vida fácil, eso no va a suceder. Pero si quieres un Dios que haga lo imposible en tu vida, eso puede suceder si lo sigues hasta la cima de la montaña, no con tu poder,
No con tu habilidad, no con lo que puedes lograr, sino con lo que Él puede hacer en y a través de ti. No compares el tamaño de la montaña con el tamaño de ti. Compara el tamaño de tu montaña con el tamaño de tu Dios.
Sabes, ten el valor de caminar. Amigos, eso que quiero para ustedes. ¿No estás cansado de estar estancado? ¿No estás cansado de... ¿Sientes que siempre será así? Dios, no sé qué es para ti. Tal vez sea la carrera en la que estás atrapado. Quizás sea tu salud física que siempre ha sido mala. Ha sido así desde que tuve hijos. Nunca va a cambiar. Bueno, podría. Quizás sea la forma en que te relacionas con Dios. Siempre me he sentido distante de los demás. Aquí, en la iglesia, la gente se conecta en la adoración levantando las manos, pero eso no va conmigo. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. ¿Y si dejamos de decir nunca lo será? ¿Y si diéramos un paso? ¿Y si diéramos un paso? Mira, el primer paso es el paso de fe. Para ti, tu primer paso, tu mostaza, paso de fe del tamaño de una semilla. ¿Podría ser contarle a alguien lo que pasó? ¿Podría ser abrirse a alguien sobre el problema en tu vida? ¿Podría ser pedir ayuda? ¿Podría ser finalmente confesarlo? ¿Podría ser finalmente postularse para el trabajo o para la universidad? ¿Podría ser enfrentar con valentía la consulta del médico?
¿Podría ser volver a orar?
Mira, la fe no niega la montaña, pero desafía su autoridad. La fe le habla a la montaña y dice, tú no me posees y no te detendrás.
Regresemos a las primeras palabras que Jesús dice en Marcos 11, porque de cierto os digo, quien diga a esta montaña, quítate.
Mira, tienes que empezar a decirle a tu montaña, no estarás aquí para siempre y no ganarás y no me definirás y no me poseerás porque conozco a un Dios que es más grande que tú. Tienes que empezar a decir eso a tu montaña.
Tienes que decir lo que Jesús dice. Tienes que creer lo que Él dice sobre tu vida. Habla con fe en tu futuro.
Estas son las palabras de Dios. En Zacarías 4, 6, 7, cuando hablaba con un hombre sobre una montaña en su vida.
Quiero que prestes atención a estas palabras. Zacarías 4, versículo 6.
Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos.
¿Quién eres tú, oh gran montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura.
¿Puedes imaginar cómo sería ser Zorobabel? ¿Tener eso escrito sobre ti en la Biblia? Dios dice, oye,
quiero que todos sepan,
montaña,
que ante Zorobabel serás una llanura.
¿Y si Dios dijera eso sobre ti, en tu vida?
Oye, quiero que todos sepan, montaña, ante ti, ante Chris, ante Susie, ante John, se convertirá en llanura.
Esto es exactamente lo que dice Jesús. Él dice, si confías en mí,
si empiezas a hablar lo que yo digo sobre las montañas y los obstáculos en tu vida, los verás moverse.
Quiero que pienses por un minuto en esa montaña en tu vida. Quizás sea una que ha estado allí desde que eras niño. Quizás sea una que ha estado presente en la historia de tu familia. Quizás sea una que simplemente sientes que ha estado en tu vida para siempre, pero es la batalla que tienes delante ahora. Quiero que pienses en esa montaña. Y quiero darte un desafío. Si quieres dar un paso de fe del tamaño de una semilla de mostaza hacia comenzar a escalar esa montaña de una manera nueva hoy,
quiero que digas las palabras que Dios dice sobre Zorobabel.
Pero quiero que pongas tu nombre en los espacios en blanco. Vamos a poner el versículo de nuevo en la pantalla. Y verás espacios en blanco. Voy a leerlo. Y llegamos al espacio en blanco.
Si quieres decirle a Dios,
Dios me ayudó a escalar la montaña. Confío en ti, Dios. Si quieres seguir adelante, di tu nombre en voz alta. Aquí vamos.
Esta es también la palabra del Señor.
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran montaña, delante de... Te convertirás en llanura. Esa es la promesa de Dios sobre tu vida. Dios, muchas gracias por tu escritura. Gracias porque no lo haces fácil, pero lo haces real. Te pido que para mí y para todos en esta sala, Dios, nos des el valor para seguirte.
que nos des la fe que mueve montañas. Dios, que lo que sea que esté frente a nosotros ahora mismo, lo que sea que bloquee nuestra vista, desaparezca, Dios. Que nos des el valor para dar el primer paso y luego el segundo, el tercer paso y luego el cuarto, que veamos las montañas moverse. Amén.